Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Siguen aumentando los casos detectados del virus del Nilo y en esta ocasión no ha sido en la provincia de Sevilla, sino en la de Huelva, Elías Luis.
Se trata de una mujer vecina de la localidad de Campofrío y de la que se desconoce su estado clínico. Desde ayer, la localidad de la cuenca minera onubense se encuentra en nivel 5 de alerta, aunque desde el ayuntamiento piden calma y que se sigan las recomendaciones de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Entre estas se encuentran el uso de repelentes, de ropa protectora y de mosquiteras en las ventanas, sobre todo en las horas de mayor actividad de los mosquitos. Además, también se aconseja eliminar acumulaciones de agua en los entornos domésticos. Cabe recordar que el virus del Nilo es en su mayoría asintomática en humanos, pero que en personas mayores y con inmunidad comprometida tiene mayor riesgo de desarrollarla. Aunque es el primer caso detectado en humanos, sería el tercero en la provincia en lo que llevamos de verano, después de detectarse en dos caballos en las localidades de Almonte y La Palma del Condado.
Ya ha recibido la alta médica Melanie, una bebé súper prematura que nació con 5 meses de gestación. Ha ocurrido en Cataluña y es todo un logro suyo y también de la medicina. Carmen Lavalle.
Ha pasado 4 meses y medio en el hospital Parc Taulí de Sabadell y se ha sometido a 2 operaciones, una de corazón y otra en la retina, pero Melanie ya está de vuelta a casa con sus padres tras recibir el alta médica esta misma semana. Al nacer a las 22 semanas y 6 días de gestación, pesó tan solo 450 gramos. El equipo médico que la atendió tuvo que preparar sus pulmones para que pudiera respirar sin ayuda al nacer. Desde entonces, tanto sus padres como ella han recibido una atención constante, un apoyo que a partir de ahora seguirán coordinando los médicos de neonatología del centro hospitalario con el equipo de pediatría ambulatoria y con el resto de los especialistas encargados del seguimiento del bebé, y todo porque los grandes prematuros como ella suelen tener bastantes complicaciones. En España, en 20 años han nacido 58 bebés de 22 semanas. Solo 3 de ellos, además de Melanie, han logrado sobrevivir.
Y Manoliño, el delfín que vive en las costas gallegas, se ha convertido en toda una atracción turística. Los biólogos advierten que tanto contacto con el ser humano puede ser perjudicial para el mismo animal, pero también peligroso para los turistas que se empeñan en acercarse a él a tocarlo. COPE en Galicia, Patricia Iglesias.
Se llama Confi y es un arroaz adolescente de unos 3 metros de largo y 400 kilos de peso. Un torpedo, dicen los especialistas, pero para los turistas es una atracción un año más en la costa norte de Galicia.
¡Ay, qué muchísimo grimo! Es que me da muchísimo grimo, muchísimo. Seguro que es como súper suave.
El problema es que esta escena se puede descontrolar en cualquier momento porque enseguida se arremolina la gente. Hay quien incluso ha llegado a montar a niños pequeños encima del animal, que se puede estresar y dar un susto. Alfredo López es biólogo del Centro de Estudios del Medio Marino.
Ya hubo algún mes que mandó a alguna persona a hospital con un mordisco de más descendentes en una perna. Es decir, consecuencia de ese acoso excesivo y da presión que el animal siente o ter tanta gente que llega un momento que ya no nos acuerda. Claro.
Desde el CEMMA piden que se vuelva a sancionar a los que actúen de forma irresponsable con el delfín. Recuerdan que por ley está prohibido interaccionar con animales salvajes en su medio.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Operación salida en el Fútbol Club Barcelona que se ha acelerado en las últimas horas. Bruno Casar.
Y son dos los nombres propios que están en la rampa de salida y hoy mismo podrían dejar encarrilado su futuro. Hablamos de Gundogan y de Vitor Roque. Víctor Navarro.
Se acelera la salida de Ilkay Gundogan del Fútbol Club Barcelona tras los últimos contactos que ha mantenido con su exentrenador Pep Guardiola y con esa opción de volver al Manchester City. Además, Vitor Roque se ha ido antes de tiempo del entrenamiento y en el interior de la ciudad deportiva está la delegación del Betis con su director general, su director deportivo y Joaquín, que ya se reunieron ayer con el Barça y también con el padre del jugador, con el representante y con el propio futbolista. Vitor Roque quiere ir al Betis, sería cedido, y el Barça lo que quería de un inicio era venderle a Portugal. En el FC Barcelona necesitan inscribir sí o sí esta semana a Dani Olmo para que pueda jugar el sábado en Montjuic contra el Athletic Club.
Gracias, Víctor. Mientras tanto, el Atlético de Madrid está a la espera también de oficializar la salida de Joao Félix, que esta mañana ha volado a Londres para pasar reconocimiento médico con el Chelsea, que va a pagar 52 millones de euros por el portugués, intercambio eso sí con Conor Gallagher, que va a llegar al equipo rojiblanco a cambio de 40 millones de euros. Y al margen del mercado de fichajes, en una hora vamos a poner en marcha la cuarta etapa de la Vuelta a España, que hoy ya rueda por territorio nacional partiendo desde Plasencia, donde ahí tenemos desplegado a Quique Iglesias.
Un saludo desde Plasencia, lugar de inicio de la Vuelta a España en España, ya que hoy en la etapa 4 ya llegamos a nuestro país y el primer final en alto, Pico Villuercas, con sus 3 kilómetros de cemento armado, una rampa etapas extraordinariamente duras aquí en la provincia de Cáceres. El final alrededor de las 5:30 de la tarde, con el primer duelo entre los grandes favoritos. Wout van Aert es el líder en una etapa que va a arrancar más allá de la 1:00 p.m. en Plasencia.
Gracias, Quique. Pues a las 4:00 p.m. en COPE Más nos citamos con esa cuarta etapa de la Vuelta a España que nos va a contar Eri Frade y Quique Iglesias con todo el equipo de la Vuelta en COPE.
Gracias, Bruno. Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario. 928-012-800.
Juntos anunciamos a Jesús. Segunda jornada de pastoral, un espacio de encuentro, reflexión y formación. Te invitamos a pasar juntos los días 27 y 28 de septiembre en el Colegio Claret de Tamaraceite. Infórmate a través de la página web de la Diócesis de Canarias.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
¿Qué ocurre cuando le damos la vuelta? Es decir, cuando somos nosotros los que causamos indiferencia hacia alguien al que valoramos. Es una de las actitudes más agresivas y dolorosas que se pueden proyectar.
Como castigo para conseguir objetivos, ¿no? Esto se da mucho, sobre todo en las parejas en las que uno es dominante, ¿no? Y sabe ciertamente que el otro va a ceder porque no quiere reconocer o aceptar cosas de uno mismo, lo que se denomina la autonegación.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Ceba. Adalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En el mercado de Vegeta somos más, más de nuestra tierra, de nuestro mar. Somos más de nuestras gentes, más cercanos y comprometidos. Porque comprando en nuestro mercado contribuyes con un modelo sostenible. Mercado de Vegeta, gracias por elegirnos. Ahora también te lo llevamos a casa. Contáctanos en nuestras redes sociales, @mercadovegeta. Campaña financiada por el Gobierno de Canarias.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7:00 p.m. a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y hoy tenemos, como cada martes, este espacio del Oro Parque Fundación. Nuestro compañero Guillermo García va a entrevistar a Ángel Curro. Él es director del Poemas del Mar, sobre los dragones marinos, una especie bastante llamativa. ¿De qué se trata? Lo escuchamos.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Bueno, vamos con nuestro paso dedicado a la Fundación Loro Parque y hoy queremos contarte que Poema del Mar es el primer acuario europeo en reproducir dragones marinos. Nada menos que 24 nuevas crías demuestran 3 años después del primer nacimiento conseguido la idoneidad del hábitat del acuario Gran Canario. Ángel Curro es director de Poema del Mar. Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Podemos decir que toda la gran familia de Poema del Mar y en general de Loro Parque y de Loro Parque Fundación estamos de enhorabuena con esta noticia, ¿no?
Estamos de enhorabuena, estamos súper contentos. Lo hemos vuelto a lograr y tenemos de nuevo 24 crías de dragón de mar y con esperanzas de incluso hasta más, porque justo esta mañana hemos tenido una apuesta nueva, o sea que tendremos más crías.
Estamos hablando de una de las especies, podríamos decir, más complejos y delicadas del fondo oceánico, ¿no?
La verdad que es una especie muy compleja, hay muy poco acuario en el mundo que la presenten. Son una especie muy, muy, muy delicada y las condiciones que necesitan para su vida son muy específicas. Entonces se vuelve muy compleja de poder enseñar, de mantener y de descubrir sus entresijos biológicos para poder ayudar a la conservación de esta especie, que está vulnerable en su medio natural, en Australia, donde ellos viven.
Para que la gente lo sepa, estamos hablando de dragones marinos, para situarlo visualmente, ¿eh? Es decir, se engloban en el grupo de los cignátidos, ¿eh? Junto con los caballitos de mar y los peces pipa, ¿no?
Exacto, el dragón marino es como un caballito de mar muy grande, que mide pues entre 30 y 50 y hasta 50 centímetros. Normalmente están en 30, 35, 40. Eso es como una regla del colegio, ¿no? Es súper grande. Uh-huh. Y además tiene una característica muy llamativa y es que tiene unos apéndices foliados en forma de hoja que lo camuflan en su medio ambiente haciéndolo un completo dragón. O sea, realmente es un animal como muy místico, muy bonito, que a la gente cuando lo ve por primera vez le impresiona y pregunta, ¿esto es un caballito de mar o qué es? Porque lo ve como muy grande, ¿no? Uh-huh. Entonces es una especie que visualmente es una pasada.
O sea, un caballito de mar, pero más grande de lo normal, digamos. Podríamos decirlo así.
Exactamente, es como un mega caballito de mar, súper bonito, sí.
Y hay que decir que ustedes actualmente, podemos hablar, son el acuario europeo en el que habitan más ejemplares de esta especie en este momento, ¿no?
Pues sí, porque en 2020 tuvimos otras 26 crías, o sea, llevamos casi 50, ¿no?, de crías ya en el acuario. De momento, hasta ahora, somos el único centro europeo que somos capaces de reproducirlo, porque es muy complejo, ahora sí que hablamos de la reproducción.
Sí.
Y nos quedamos con 9 crías de la última vez para continuar con la cría de esta especie, más 8 parentales que teníamos, 17, más todos los que tenemos pequeñitos. No creo que haya muchos acuarios en el mundo, no solamente en Europa, que se puedan ver tantos, ¿no? Así que contamos con una colección bastante grande de estos ejemplares, sí.
¿Y cómo es la reproducción de estas criaturas? Cuéntanos.
Bueno, pues muy bonito, porque es como un cuento. La verdad que son unos animales muy místicos, que ellos empiezan a coquetear, a hacerse como una danza, se van respondiendo los unos a los otros. Y si este cortejo es correspondido, pues empiezan a tener una danza como helicoidal, así dando vueltas hacia arriba en la columna de agua, donde la hembra deposita un paquete de huevos muy largo sobre la cola del macho, que esto es otra cosa que diferencia de los caballitos de mar.
Sí.
Los caballitos de mar tienen un marsupio donde el macho guarda los huevos y los incuba, pero los dragones de mar no tienen sino que tienen una cola muy gruesa los machos, donde la hembra pone todos esos huevitos, aproximadamente pues unos 50, 100, 200, dependiendo de la hembra y del tamaño que tenga el macho, porque mientras más adultos son, más huevos suelen poner. Y el macho lo incuba durante 50 días. Y es muy chulo la forma de incubación que tiene, porque para poder airear esos huevos y que lleguen a la eclosión, al fin de la incubación, necesita animarlos mucho. y lo hace con unos movimientos como si fuera una hoja, para no ser visto por los depredadores. Entonces empieza a moverse de un lado a otro como si fuera un alga a la deriva en el mar, y así pasa desapercibido pues durante eso casi los 2 meses que tienen de incubación. Eso es como es la reproducción de este caballito. Y aquí en Poema del Mar podemos ver todos esos pasos, la verdad.
Oye, el hábitat que estos dragones marinos disfrutan en Poema del Mar es una de las claves que permiten justamente a esta especie reproducir esa danza, ¿no? ¿Cómo es ese acuario cilíndrico que ustedes diseñaron para que esto pudiera ser posible?
Exacto, cuando al final albergamos una especie bajo cuidado humano, hay que ofrecerle todas las posibilidades que tienen en la naturaleza, ¿no? Entonces, pensamos que era ideal tener una altura de, tiene 4 metros de alto, que es muy alto, sí, para que en esa danza tenga espacio de sobra para que la hembra ponga los huevos en el macho. Creemos que es una parte del éxito de la transferencia de huevos y para que nazcan las primeras crías. Pero hay una parte más compleja de la reproducción, que es después el mantenimiento de las crías, su alimentación. Eso sí que este cilindro es tan alto que permite esa danza, y después también el manejo, las corrientes que hay dentro, la alimentación de estos dragones, la limpieza exquisita que necesitan para que no tengan ningún tipo de pequeños parásitos e infecciones, porque son muy delicados en estos animales. Sí. Y al final, pues con mucho mimo mucho trabajo, dan sus frutos, ¿no? Y tenemos esta reproducción, estas crías.
¿Y cómo es la alimentación, por ejemplo, en estos primeros estadios de vida de esta especie?
Pues yo creo que el gran éxito que hemos tenido en el acuario de la reproducción, sí, es verdad que le hemos dejado reproducirse en unas condiciones idóneas, pero después el equipo se ha esforzado muchísimo porque criar estas crías que tienen apenas 1 centímetro de tamaño cuando nacen es extremadamente complicado. Necesitamos primero criar unos pequeños crustáceos que se llaman Artemia salina, eso es lo fácil, pero tiene una época de transición en la que tienen unas necesidades proteicas más altas y hace falta darle unas gambitas, los micidáceos. Y para eso tenemos todo el acuario lleno de cubas por todos lados, sí, criando estas gambas para conseguir al menos entre 30 y 50 larvas por cada cría que tenemos. Larvitas que son minúsculas, casi desaparecen al ojo humano. Y el equipo va seleccionando para que le entren las pequeñas boquitas que tienen estos dragones para que puedan ir creciendo a alta velocidad.
Y son unos dragones. Sí, es una labor de precisión por lo que veo, ¿no?
Es una labor de precisión total, porque hay que tener a mano, comen una vez al día, comen entre 4 y 6 veces como mínimo. Muchas veces dejamos una toma durante la noche para que sigan comiendo ellos en la época, bueno, en las horas crepusculares. Y no paran de comer, son unas limas. La verdad que hay que tener mucha dedicación para sacarlo adelante. Una vez que pasen ya a cierto tamaño, ya no hacen falta tantas larvas, ya son los adultos de estas micidáceos, que nosotros también les vamos ofreciendo poco a poco, ya preparado, congelado nuestro alimento, sí, y se lo vamos mezclando para que tenga un poco de todo y ya se hace más fácil. Pero las primeras épocas de la vida es compleja.
Cuando hablamos de estas fases de la vida, estas primeras épocas, después cuando son adultos, por hacernos una composición del lugar, ¿cuál es la vida media de un animal de este tipo?
Bueno, suelen vivir aproximadamente entre 7 y 10 años. En la naturaleza un poquito menos. Suelen vivir entre 5 y 7, pero en cautividad, como están bien alimentados, no tienen depredadores, sí, si tienen enfermedades, está siempre el equipo veterinario detrás. La verdad que alargamos su esperanza de vida incluso hasta los 10 años y puede ser que un poquito más. Y no paran de crecer, como parece que son, van creciendo durante toda su vida y cada vez son más grandes. Entonces ahora tenemos varios tamaños aquí en el acuario para que puedan ver, pero los adultos son bastante grandes, la verdad.
Oye, sabemos mucho, por tanto, de la reproducción de esta especie y creo que todos esos conocimientos ustedes los han compartido también con otros centros para ayudar a la conservación de estos dragones de mar, ¿no?
Exacto, y es la clave de los acuarios y zoológicos modernos, ¿no? Si, primero, los excedentes, las crías que tenemos, repartirlas por otros centros para que también se distribuya el conocimiento a través de la práctica, teniendo los animales, para que otros centros puedan hablar de esta especie y puedan enseñársela al público y explicar los problemas que está teniendo la naturaleza. Pero también todas estas cosas que aprendemos con los animales bajo cuidado humano es importante porque tienen un impacto tanto en la cría de estos animales en cautividad, pero también en sus ecosistemas naturales, donde conocemos más detalles de la vida y biología de estas especies para poder ayudarlos más. Y esto lo compartimos con otros centros, lo hemos hecho aquí a nivel europeo, quizás un poco más adelante sea más internacional, porque la llegada o la cabida que tiene en el mundo de los acuarios zoológicos pues es internacional, ¿no? Esto se publicó en 2020 y llegó a todas partes del mundo para que todo el mundo sepa y aprenda cosas nuevas, ¿no? Y es lo bonito de esta profesión, poder compartir la información que vamos generando en centros cualificados como Poema del Mar.
Desde luego que sí. Hoy hemos aprendido mucho de estos dragones marinos y creo que es una excelente noticia. Poema del Mar, el primer acuario europeo en reproducir dragones marinos, con 24 nuevas crías que demuestran la idoneidad del hábito de este acuario Gran Canario, de Poema del Mar. Ángel Curro, director de Poema del Mar, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Gracias, un fuerte abrazo a vosotros. Buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Comienza el apunte turístico, espacio patrocinado por Livo Hotel Group.
Interrumpimos las vacaciones de Manuel Florido, el vicepresidente del SCAL Gran Canaria y director de Santa Mónica Suites, para hablar de este apunte turístico. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantado de acompañarles un día más. Por supuesto, las vacaciones al final todos un poco estamos siempre conectados con el sector, sector que no cierra, ¿verdad? Como todos sabemos.
Pero bueno, para hablar de turismo siempre hay un hueco y al final es lo que venimos haciendo. Previsiones muy buenas, ¿no?, para este verano.
Sí, la verdad es que el verano inicialmente las previsiones eran muy buenas. Ha habido un pequeño parón de reservas desde finales de abril hasta mediados de julio, pero se ha reactivado todo otra vez y bueno, las previsiones son, acabaremos el verano con una ocupación en torno al 85-90%, sobre todo en agosto y septiembre. Y el invierno, pues, es lo que se espera, que, como siempre, ahí no tenemos competencia. Entonces, tenemos, como todo el mundo, todos sabemos, en Canarias, el mejor clima del mundo y hay que sacar pecho de eso. Y los europeos también lo saben, por eso vienen y nos visitan. Uh-huh.
¿Cómo ha ido este verano en cuanto a la segunda quincena de agosto? Se habla de que quizás los turistas han ido más a los complejos estatales que hoteleros. No sé qué previsiones tienen ustedes.
Nosotros en Santa Mónica, ya te digo, lo que suele ocurrir siempre en agosto es que al final las ocupaciones son muy altas en los fines de semana. De hecho, tanto este fin de semana pasado como el anterior, estuvimos en torno, rozamos el 95%. Tuvimos muy pocas habitaciones libres. Pero eso es algo que es genérico, ¿no? Si es verdad que siempre los hoteleros hacen ofertas mayores, es un turismo más en verano de familia, y bueno, es más económico en los complejos hoteleros, pero los hoteles siempre tienen un costo de muy buena ocupación. Quizás nos costó un poquito más, como lo comentaba antes, junio, julio, pero a partir de este mes de agosto y septiembre ya las previsiones son muy buenas. Ya volvemos a la normalidad. De todas maneras, como estamos acostumbrados todo el año a tener muy altas ocupaciones, siempre que llega el verano, nos ponemos así, cuando acaba la Semana Santa, nos ponemos un poco nerviosos, porque vemos que todo baja, ¿no? Y los costes siempre están ahí, y claro, si la ocupación está baja, hay que asumir los mismos costes teniendo ocupación baja y ocupación alta, y eso es lo que nos afecta muchísimo en la cuenta de explotación.
¿Cuál es el tipo de turismo que nos elige? Sobre todo para esta fecha.
Sí. Afortunadamente continuamos todavía con ingleses, con británicos y alemanes. Este año incluso, es una cosa curiosa, nosotros en el caso de Santa Mónica hemos tenido más escandinavos que otros años, y eso es algo muy positivo. Gran Canaria es un destino a nivel mundial, el primer destino de los escandinavos en el mundo es Gran Canaria, y se ha mantenido así. Tenemos lo que es en el sur de Gran Canaria, tenemos lo que es Patalavaca, esta zona donde están Fidermar y todo esto, que hay incluso una colonia de escandinavos que tiene su segunda residencia ahí y pasan gran parte del invierno ahí. Y bueno, es verdad que hubo una pequeña crisis después de la pandemia, sobre todo a los escandinavos costó muchísimo volver a retomar, y todo esto ya se empezó a normalizar el año pasado, en 2023. La previsión para este año se esperaba incluso mejor que el 2023, pero bueno, estamos ahí, estamos rozando, porque ha habido un pequeño bajón en verano, pero estoy convencido de que las predicciones van a ser incluso mejores que lo que fue el ejercicio 2023 completo.
En cuanto a las pernoctaciones hoteleras, estas hoteleras en las islas, ha crecido un 4,2% en julio. Esto es algo positivo, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba, Carla. Uh-huh. Tenemos un incremento de un 3,5% anual a finales de julio. Es verdad que hay un incremento de precios en base a un 12%. En cuanto a los costes, también se han aumentado, pero bueno. Es curioso, mirando lo que es en sí la economía y el IPC de julio a nivel nacional, cómo es curioso que en Canarias ha subido casi de un año para otro un 5,1% y Madrid está por encima de nosotros. Solamente a nosotros nos supera Valencia y Madrid está en un 5,4%. Es curioso, pero esto funciona así. Está claro que después de la pandemia ha habido un cambio de mentalidad y la gente prefiere disfrutar de la vida, ¿verdad?, que incluso comprarse ropa, ¿entiendes? Entonces, eso para nosotros en este sector pues lo beneficia muchísimo.
No sé qué opina sobre esa campaña que han hecho desde el gobierno de Canarias, un poco, informando, ¿no?, a los turistas que nos visitan de que cuiden nuestro espacio, el medio ambiente. Esto me imagino que ustedes lo han acogido con bastantes ganas e ilusión, ¿no? Porque muchas veces tenemos que ver imágenes de gente pues que no cuida lo nuestro.
Sí, te refieres a la campaña impulsada por el gobierno de Canarias sobre islas no aptas para todos los públicos. La verdad es que, hombre, inicialmente nos sorprendió un poco la atención, ¿no? Es una manera de vender el destino de manera diferente, ¿no? Entonces, de hecho, en las encuestas propias de esa campaña, se decían creo que en Madrid, en el centro de Madrid, si no profundizas bien en el significado de lo que es esta campaña, islas no aptas para todos los públicos, que es como se llama, como se denomina, ¿no? Hay gente incluso que dice, oye, pues me parece bien que las islas no sean aptas para todos, ¿no? Pero claro, es lo que estamos comentando. Hay que profundizar y explicarlo bien. De lo que se trata es que hay que llamar la atención con el medio ambiente, para que el turista sea más sostenible y vender hacia las islas como un destino que se preocupa por el medio ambiente. Y eso la verdad es que ese es el mensaje. Y al final yo creo que esto va un poco, porque el gobierno de Canarias, y voy a polemizar un poco, ha querido desviar un poco el foco de atención a las críticas que hay en la actualidad de los residentes, que culpan al turismo de los altos precios del alquiler y de la dificultad de encontrar vivienda. Eso mucha gente lo ve así, ¿no? Y es un tema muy sensible. Pero en mi humilde opinión, no se debe mezclar lo que es la actividad turística con la escasez de vivienda que pueda haber en Canarias, ¿no? Porque hay muchos factores que influyen en esto. Hablamos, por ejemplo, factores como el incremento de la población que hay, el precio de vivienda que ha subido, no se ha construido vivienda social en décadas, evidentemente el alto índice de pobreza que hay en Canarias también afecta. Hay que tener en cuenta que vivimos en islas, y su territorio es limitado. Entonces, también está la entrada en escena de la vivienda turística, cuyo hay un porcentaje alto de vivienda turística. La vivienda turística hoy en día el sector turístico ocupa, como todos sabemos, casi un 30% de los turistas que nos visitan. Y hay muchas que son ilegales. Yo creo que había que centrarse ahí, ¿no? Pero bueno, estamos entrando en un tema que es polémico. Ahora, incluso los mismos tour operadores están hablando que, bueno, que sobre todo hay destinos como Baleares, que ahora, en el mes de agosto, todos sabemos que aquello se llena, se peta de gente, y hay mezcla de la gente residente con los turistas que se les visitan, y hay una presión importante, ¿no? Pero bueno, pero yo estoy convencido de que esto se va a regular por sí solo, y ya me consta que se están tomando medidas a nivel de gobierno y entre todos, ¿no? Y por eso quizás esta campaña, ¿no?, que lo que ha querido es desviar el foco y decir, mira, somos un destino que nos preocupamos por el medio ambiente, que somos sostenibles y tenemos muy en cuenta todo. Pero creo que esta es la visión que debe darse, ¿no?
Ahora, para la siguiente temporada, porque claro, están cubiertas esas reservas, ¿no?, apuntadas en previsiones de la temporada de invierno. Ahora, ¿cuál es el objetivo del turismo? ¿Qué hay que seguir haciendo? Porque, bueno, sabemos ese lado de la ciudadanía de Canarias que está o que quiere un modelo turístico diferente. ¿Cómo hay que emplearnos? ¿Qué hay que hacer desde el sector?
Yo creo que la clave está en sostenibilidad, ¿sabes? Que haya armonía y, sobre todo, tratar de conseguir que las riquezas del turismo se repartan por toda la geografía de nuestras islas, ¿no? Hay muchas campañas también para tratar de que el cliente consuma productos canarios y eso ayude también al sector primario. Entonces, yo creo que nuestra visión es conseguir ser sostenible, ser autosuficiente, y que el turismo no se vea como algo negativo, todo lo contrario, es que al final somos, por nuestra idiosincrasia, somos una tierra querida, con los brazos abiertos, que no tiene en su casa un trocito, siempre digo yo, ¿no? hablo por ahí las charlas que comento, ¿no? Uh-huh. Un trocito de queso y un poquito de vino, y abrir las puertas para que la gente conozca tu casa. Básicamente somos así. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues cuidar nuestro entorno, ser sostenible, y yo creo que al final esto se va a durar solo. O sea, yo soy muy positivo en este sentido.
Positivo, pero sí que es verdad que quizás hay que cuidar un poquito más si queremos ofrecer esa calidad, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Hay que ser meticuloso. Yo continuamente estoy revisando con mis clientes, pidiéndoles que le den su opinión sobre en qué puedo mejorar, cómo puedo cambiar las cosas. Y al final, nosotros lo que hacemos es adaptarnos a la demanda, a lo que ellos nos piden, de verdad. Pero es fácil, es aplicar sobre todo mucho el sentido común, de verdad. Yo creo que no es tan difícil. El mundo lo existe.
Por supuesto, pues Manuel Florido, muchísimas gracias por atendernos y sobre todo por darnos este apunte turístico y darnos pues las claves, ¿no?, para el sector y quizás ponernos poner en valor, ¿no?, pues todo lo que se está haciendo desde el sector hotelero, que me consta que es bastante y sobre todo pues seguir expresando sus opiniones y valoraciones de cómo tiene que ir cambiando o cómo va cambiando o cuál es la tendencia en este sector turístico. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a todos y un saludo a todos los oyentes y que tengan un buen día.
Manuel Florido, vicepresidente de Lescal Gran Canaria y director de Santa Mónica Suites. Un saludo.
Entra en livehotels.com y vive la experiencia reservando ya tu estancia.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ponle
música al verano en el Centro Comercial Atlántico Vecindario y apúntate al espectacular Atlántico School Musical del 16 al 28 de agosto y demuestra tu talento musical. Y además, en agosto disfruta los domingos de shows de payasos y talleres infantiles. Centro Comercial Atlántico Vecindario. ¡Vive el verano!
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Chiringuito con amigos? Buen plan. ¿Chiringuito con amigos ahorrando en tu factura de la luz? ¡Planazo! Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin permanencia. Contrata ya en el 924-2424 o en iberdrola.es. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. Our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone loving. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart, like why are we here and where do we go and knock on us so hard.
Ayer se celebró el Día Mundial de la Fotografía con el fin de remarcar la relevancia que esta actividad tiene en la historia, así como recordar ese proceso que atravesó a lo largo del tiempo hasta llegar a la era digital, a la era que vivimos ahora. Nosotros hemos querido hacer un homenaje a este día con el siguiente protagonista, Javier Cutillas, él es fotógrafo acuático. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde te nació esta curiosidad por la fotografía?
Justo, bueno, yo llevo toda mi vida surfeando, cogiendo olas con buggy, y siempre había estado rodeado mucho de fotógrafos como Larry Castro, fotógrafos de esta isla, que hay mucha cultura de la fotografía acuática. Entonces, nada, surgió mi pasión, pues... De estar surfeando, de verlo, me surgió la curiosidad y me compré una camarilla de segunda mano y así empecé. Y poco a poco pues fui invirtiendo en todo mi equipo y hasta el día de hoy.
Cuando te inicias a la fotografía tienes que comprar mucho material, pero al final me imagino que acaba siendo rentable, ¿no? Porque acaba siendo parte de tu material para tu día a día.
A día de hoy, sí, me dedico exclusivamente a la fotografía de surf y vivo de ello, sí, sí. Trabajo en una escuela que es Mojón Surf y ahí pues saco fotografía acuática de iniciación, de nivel 2 también de surf y bueno, por ahí me hago mis ingresos y trabajo.
Es complicado, me imagino, ¿no? Dedicarte exclusivamente a esto, también teniendo en cuenta, pues bueno, que te saldrán trabajillos, me imagino. ¿Has viajado por el mundo dedicándote a la fotografía acuática?
Sí, ahora mismo es verano y aquí pues no hay muchas olas en lo que es las islas. Uh-huh. Entonces, muchos de los fotógrafos de agua lo que hacen es van a hacer temporadas a otros lugares donde sí que hay olas en esta temporada de verano.
Claro. Y una curiosidad.
Por ejemplo, Uh-huh. Por ejemplo, Maldivas, uh-huh, Indonesia, son buenos destinos para ir a hacer esas temporadas.
Y también destinos muy exóticos, ¿no? Que me imagino que también tienes ese break de tu día a día aquí en la isla, que a pesar de bueno, pues estar rodeado de mar y de, al final pues tener ese cariño, ese amor, me imagino, pues también está bien salir de aquí. ¿Cada cuántas fotos te sale bien una, por ejemplo? Es decir, una vez te introduces en el mar, imagino que sacarás varias fotos. ¿Cuál dices, esta es la foto que quiero?
Pues mira, eso depende de muchos factores. Uh-huh. Por ejemplo, el lente que usas, por ejemplo, el tipo de olas que hay, depende de lo que estés buscando. Si, por ejemplo, cuando yo me tiro al mar, lo primero que pienso antes de tirarme es qué lente uso, pues puedo usar muchos lentes, en función de eso tengo que cambiar muchas cosas de la carcasa.
Claro.
Entonces, claro, esa pregunta un poco ambigua en el sentido de que partiendo de hay muchos factores.
Claro, hay muchos factores externos, sí, también.
Más o menos, no sé, se suele tirar siempre el ojo del fotógrafo el que dice. Por ejemplo, yo por ejemplo no tiro muchas fotos, tiro más bien a las olas solas, también alguna ola que surfee muy bien, pero no suelo disparar a todo el mundo.
Claro.
Sino...
¿Y qué es lo que más te gusta fotografiar cuando estás en el mar?
Pues a mí me gusta mucho, uno de mis hobbies es fotografiar olas solas de manera artística. Y bueno, pruebo mucho con diferentes modos de disparo, con diferentes velocidades, diferentes aperturas. Entonces, eso más la ola artística, pues hacen arte.
Claro, es que además no todo el mundo tiene ojo de fotógrafo, hay que decirlo. ¿Cuándo es la mejor hora para sacar fotografías?
Pues a mí me gusta mucho las primeras luces, porque al final son las primeras y las últimas luces. Uh-huh. Por ejemplo, un atardecer, un amanecer. Al mediodía pues suele ser la luz muy fuerte, los blancos se salen muy quemados. Entonces no es muy buena hora la del mediodía, pero sí que es verdad que se notan más los azules. Entonces depende de lo que quieras buscar. Es la mejor hora, porque al final puedes estar siempre sacando fotos de olas.
Uh-huh. Además, también tienes que tener en cuenta la tabla de mareas, ¿no? Me imagino, para poder sacar esas fotos.
Claro, mucho de los impedimentos realmente es el tiempo. Entonces, tenemos que mirar tablas de marea, tenemos que mirar, si entra o no fuerza, borrasca, si entran los vientos, muchas cosas para que una ola cuadre, muchos factores, entonces,
También nos comentabas que a ti te gusta mucho fotografiar olas, pero también al principio de la entrevista hablabas pues que te dedicabas a los deportes acuáticos, que tenías amigos, ¿no?, en este mundo. ¿Has sentido alguna vez peligro al sacar las fotos? Porque me imagino que bueno, no harás las dos cosas a la vez, ¿no? Lo de surfear y sacar fotos a la vez, complicado. ¿Has sentido alguna vez en algún campeonato o...? No sé, se me ocurre, o cualquier día, ¿no?, que vayas acompañes a alguien, ¿no?, a sacarle fotos, pues ¿has sentido ese peligro o es más bien adrenalina?
No, sí, se siente peligro y se pasa peligro, o sea, se pasa miedo y muchas veces puedes tener algún susto. Entonces, por ejemplo, el día que más pasé susto fue en una ola que se llama El Paso Soledad, que es una ola de muchos kilómetros adentro de la costa. Y bueno, se estaban surfeándolas con tablas muy largas y no teníamos equipo de salvamento. O sea, no teníamos moto de agua, no teníamos nada. Entonces yo entré con mi buggy con mi cámara, un objetivo largo. ¿Qué pasó? Que vino una serie más grande de lo normal, vino un poco rodada y justo estaba encima mía.
Madre mía, ola. Me imagino.
Entonces,
que...
Barrió con toda la playa, barrió con todos los surferos.
Y contigo también, ¿no?
Y también barrió con el fotógrafo.
Me imagino.
Y bueno,
que...
me rompió la amarradera del buggy y me empezó a arrastrar la ola, para abajo, y acabé al lado de unas piedras que estaban ahí ya cerrándome el paso para no salir más. Entonces, en una de estas, pues, encontré a uno de los surferos y le dije, sácame.
Sí, sí,
sácame directamente.
Me puedo imaginar.
Muy, muy potente.
Y sobre todo con contención, ¿no? Porque al final tienes que estar cuidándote a ti mismo, a tu equipo, intentando sobrevivir,
claro,
¿no? Porque al final el mar es que tiene mucha fuerza, hay que tenerle ese respeto siempre. Y sobre todo, pues bueno, también es tu medio, ¿no? De trabajo, y con lo cual también hay que escucharlo, ¿no? Que muchas veces, pues, no nos paramos a escuchar a la naturaleza y tienen que decir muchas cosas, ¿no?
Sí.
Javier, ¿qué haría falta? Si ahora alguien nos está escuchando y dice, bueno, pues me encantaría pues ser fotógrafo acuático, como es tu caso, ¿qué haría falta? Aparte de tener buen ojo, que eso se nace con ello.
Sí, pues haría falta saber nadar. Por ejemplo, es uno de los factores más importantes. ¿Por qué? Porque piensa que tienes un lastre. Dentro del agua tienes una cámara con un peso, con un rozamiento. Entonces, no es lo mismo desplazarte nadando en un medio en aguas abiertas o que sin él. Entonces, se complica mucho, mucho la situación con un lastre.
Claro,
como
claro.
Es la carcasa. Uh-huh. Entonces, claro, ser buen nadador es una de las premisas más importantes. Si ya controlas algo de bodyboard, que es al final mi deporte, pues mismo con un bodyboard puedes estar encima de él sacando fotos y tienes menos rozamiento en el agua, por lo cual te avanzas más. Entonces, también bodyboard sería una de las premisas. Tener un equipo fotográfico, no hace falta que sea de tampoco ultra calidad, sino para ir empezando, pues uno cualquiera te vale, ya no es el equipo, sino es el fotógrafo lo que importa.
Claro.
Y al final, pues nada, el que quiera, pues las puertas están abiertas al mar y a nuestro mundo.
¿Y cómo podemos ver tu trabajo?
Pues mi trabajo lo puedes ver en Cutilla Photography, uh-huh, en Instagram, y ahí pues ahí me verán todas mis fotos, verán lo que publico en historias.
Pues Javier, muchísimas gracias por abrirnos a este maravilloso mundo, el mundo de la fotografía acuático, que sin duda alguna, pues bueno, hay gente que seguramente le entrarán ganas de meterse al mar, ¿no? E intentar pues esas fotografías, aunque bueno, también hacer un llamamiento, ¿no? De que todo el mundo no puede hacerlo, por eso mismo que estábamos comentando, ¿no? De que al final tienes que cumplir una serie de requisitos y sobre todo lo más importante y lo más difícil, tener ojo. Muchas gracias y gracias por adentrarnos a esta apasionante profesión que tienes. Un saludo y muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un ventilador de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, que son 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí. Puedo escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Espérate que hay gol en Pamplona!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Nos vamos hasta Teror, saludamos a su alcalde, a Sergio Nuez, porque ya está todo preparado, casi casi, para esas fiestas, las fiestas del Pino. ¿Qué tal, alcalde? Buenos días.
Buenos días, pues sí, ya estamos con los con el prolegómeno de la fiesta del pino, con todos esos preparativos que lleva una fiesta, con la importancia que tiene la fiesta del pino, y bueno, pues aquí ya estamos, ya casi estamos en el rol del día a día de mucho trabajo.
Además, hoy pues van a seguir con esa iniciativa solidaria, ¿no?, con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen del Pino. ¿En qué consiste esa iniciativa solidaria?
Bueno, esto comenzamos cuando el tema de la pandemia, que la gente no podía subir a Teror y Global en ese momento, pues quiso hacer un gesto solidario de la gente que no podía subir, pues hacer una promesa. Esas promesas pues las estamos recogiendo en un libro, llevamos 4 libros, y rotulado en la huevo con las promesas más destacadas. No cabían todas en la huevo, pero sí en el libro. Y luego, pues por cada promesa, un kilo de comida. Es verdad que el primer año fue, ese año fue la verdad que quizás el que más se recogió de alimentos, fue un año más complicado. Y a partir de ahí, pues bueno, se dio un poco de quitarlo, de no quitarlo, y me dijeron que, bueno, se iba a mantener el segundo año, pues al final llevamos 4 años y se sigue manteniendo porque sigue funcionando.
Sigue funcionando y además se ayuda a mucha gente, ¿verdad?
Sí. Va a 3 ONG, como es Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos. Va destinado todos estos alimentos junto con la ofrenda del pino. También este año pues estamos haciendo un poco hincapié de que sea una fiesta solidaria, una fiesta también tenemos que acordar de esas familias pues más vulnerables, de estas personas que son más vulnerables, pues también desde la ofrenda del pino también queremos hacer un poco de hincapié en que seamos solidarios, sobre todo con los que menos tienen, y bueno, pues entre lo que recogemos en la ofrenda del pino, más lo que se recoge en la jugada de las promesas, pues la verdad es que la cantidad de alimentos que se recoge es importantísima.
¿Y cómo se esperan? ¿Qué novedades hay para la fiesta en honor a la Virgen del Pino?
Bueno, novedades, el tema de conciertos, ¿verdad? Que siempre vienen. Pues novedades, pero sí es verdad que este año como novedad, otros años hemos puesto alguna cosa, este año es la vestimenta canaria. Uh-huh. Si queremos queremos hacer hincapié de que la romería es una romería insular, tenemos que ser un poco conservadores de nuestra tradición, de nuestra cultura, de nuestra forma de vestir. Y es verdad que lo que no vamos a en la plaza, no, todo el que no venga bien vestido, pues no podrá pasar a la plaza del Pino, se quedará, sí puede pasar en la romería, pero cuando llega a la calle Real tendrá que salir de esa comitiva, porque sí que estamos un poco haciendo, sobre todo mucho hincapié en que la que creemos que es una romería con un talento insular, con una, y tenemos que ser, pues nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo, y el tipo es bien ataviados a esa romería, y que sea pues un honor a nuestra tradición y nuestra forma de vestir.
Porque claro, es algo que ustedes, bueno, se ve en la romería ofrenda, la verdad que ahí cumple todo el mundo estrictamente con la vestimenta, pero es algo que en otras romerías pues ustedes están preocupados, ¿no? Porque es algo que parece que la gente no se lo toma tanto en cuenta.
Pero yo creo que no somos guardianes de nuestra tradición, debemos ser un poco guardianes de nuestras tradiciones, conservar nuestras tradiciones y nuestra forma de vestir. Es verdad que, bueno, te podría parecer alguien bien ataviado, pero a lo mejor con una deportiva, no pegaba, ¿qué? Entonces pedimos que este año, pues bueno, todo el mundo pues venga bien ataviado, que guardemos esos valores, ese sentimiento de la tradición, y yo creo que una de las formas de hacerlo es pues venir bien ataviado como se merece la romería de Pino, la romería insular, la fiesta mayor, esa romería mayor, donde todos los municipios junto con el Cabildo pues nos reunimos en torno a la Virgen, en esa plaza del Pino, y yo creo que tenemos que bueno, que nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo a venir bien ataviado.
Pues Sergio Nuez, muchísimas gracias. Estaremos hablando con usted, sobre todo para que nos cuente más novedades acerca de esa fiesta del Pino, de la Virgen del Pino, el honor a la Virgen del Pino. Y además es que ya queda poquito para iniciar y sí, abrir ya ese programa de actividades.
Bueno, ya estamos con los programas de mano para sacarlo si podemos hoy. Y es verdad que ya acordamos comienzo el domingo con esa feria de ganado en Osorio y arrancamos ahí pues casi la fiesta.
Un saludo, que tenga buen día.
Un placer, como siempre, hablar con ustedes.
Y a los oyentes, darles las gracias por estar en estas 2 horas de programa. Mañana volveremos con más temas. Ahora les dejamos con información a nivel nacional. Después el boletín con noticias regionales y locales. Y, cómo no, el deporte, la actualidad deportiva. Que tengan un buen día y a ser felices.